Un, dos, tres, un, dos, tres. Si te digo cómo extraño el blues, cómo extraño el rock, cómo te extraño vos. Si te digo, si te digo cómo extraño el rock, cómo extraño el blues, cómo te extraño vos. Esas noches de bohemia interminables sin final, la alegría, el swing de la paternal, metafísica y alquimia del blues, de la libertad. Buenos Aires te pedía papo una más. Te digo, si te digo cómo extraño el blues, cómo extraño el rock, cómo te extraño vos. Si te digo, si te digo cómo extraño el rock, cómo extraño el blues, cómo te extraño vos. Russell. Siempre, siempre, siempre tu música sonará acá en el Hispa del Mambo Tango. Blues y jazz, y ahora con mi pipa frente al fuego recordé que siempre hicimos blues a vencer las penas como ayer. Si te digo, si te digo como extraño el blues, como extraño el rock, como te extraño vos. Si te digo, si te digo como extraño el blues, como te extraño vos. Sí, sí.
En Nacional Rock,
Iván Noble.
¿Cuánto cuesta este capricho?
Estábamos aquí fuera del aire, ya charlando, calentando motores en esta noche muy especial, de verdad, para mí. Durante todos estos meses que estamos al aire, con cuánto cuesta este capricho, que así es el nombre de este programejo, siempre, o prácticamente siempre, ponemos canciones del señor que tengo a mi derecha. Y cuando digo señor, me refiero al señor Javier Martínez, que en estos momentos está luchando contra un sobreazúcar. Pero ha luchado contra cosas peores, contra cosas mucho peores, supongo. ¿O no, Javier?
Sí, por supuesto, por supuesto.
Hace unos minutos contra el Bolonqui, que es la ciudad.
Puf.
Sería bueno. Yo, la verdad que no tengo más ganas de pagar impuestos, ¿viste?
¿Vos sabés que escuchaba...?
Porque si yo pago impuestos, yo quiero que se pueda circular por la ciudad. Yo quiero salir a la calle y que no me maten. Que me cuiden, ¿viste? Pero no sé para qué estamos pagando los impuestos. ¿Para quién?
¿Cómo ¿Para dijiste qué? Hace un rato, cuando charlábamos fuera de aire, que decías una tierra de malhechores donde todo está mal hecho?
Sí, en una tierra de malhechores todo está mal hecho, pero bueno, también...
Eso es casi una canción.
Sí, es una canción. Yo estoy haciendo una canción con eso. Pero digamos que la tengo que dividir en dos partes porque también tiene que hablar la canción de bienhechores.
¿Hay muchos? ¿Quedan?
Sí, yo creo que hay. Si no, no estaríamos acá hablando. No funcionaría nada. La gente que se levanta todos los días va a laburar y se banca toda esta locura, esta injusticia, el Estado ausente, el Estado incapaz. Estos compatriotas que están en la calle trabando el tránsito creyendo que así van a arreglar algo y lo único que están haciendo es complicarlo todo. Tendría que usar un poquito la cabeza y tratar de encontrar una forma de protesta que no perjudique a los laburantes como ellos.
¿Cómo viviste? ¿Cuándo arrancaste a patear? Imagino que de muy pendejo, pero ¿cuándo arrancaste a patear la ciudad? Y si tuvieses que mirar para atrás ahora, ¿extrañás eso? ¿Extrañás esa época, esa ciudad, esos bríos?
Bueno, el brío, obviamente, porque hay una fatalidad biológica, pero yo estoy en forma. Voy a contestar con un refrán francés. Uh-huh. Viví mucho en Francia y es un pueblo muy sabio, entonces hay que adoptar cosas. Es un pueblo de filósofos. El refrán dice así: si el joven supiera y el viejo pudiera.
Claro.
Pero en el medio, cuando ya no sos, todavía no sos tan viejo como para no poder, y no sos tan joven para no saber, ahí está el momento de hacer la gran performance.
Claro. ¿No? Sería como, es, y la versión más canchenga acá sería: con tu pinta y mi experiencia.
Sí, claro. ¿No? Pero si el joven supiera y el viejo pudiera, pero bueno, es así. Lo que pasa es que yo creo que, viste, yo voy a tomar un señor que hace radio, que yo lo escucho más bien en las redes. No lo voy a mencionar, pero lo tomé de un comentario que hizo él, por respeto y porque no viene al caso. La cuestión es la idea que vertió, que hizo, digamos, un comentario muy interesante de psicología, de masas, y es que parece que en la Argentina hay mucha gente que tiene... lo que hablábamos antes, un retraso madurativo.
Que antes se llamaba infantilismo.
Que antes se llamaba infantilismo y estaba simbolizado por Don Fulgencio.
Claro.
El hombre que no tuvo infancia. ¿No? Entonces, pero hay gente que está grande y todo y siguen teniendo rasgos de infantiles. Y yo creo que nos pasa a todos. No sé, hubo bastante... Este señor, que yo respeto mucho, hizo suposiciones o hipótesis, como que, a ver, ¿qué pusieron en el agua? ¿Qué tiraron en el aire?
Una mirada casi conspirativa.
Sí, bueno, sí. Y hoy, las redes hoy están llenas de conspiranoicos, ¿viste?
¿Cómo te llevas con eso, con las redes?
Me gusta mucho, sí, me gusta navegar. Tengo sentido común, hay tipos que deliran mucho y hay otros que parecen más confiables. Igual yo lo tomo todo con pinzas, pero es muy interesante porque si hay algo que está, digamos, bastante claro, es que el mundo está en una crisis completa, terminal, absoluta, y que se están cayendo muchas caretas y muchas mentiras se van a caer, ¿viste? Aquello de la mentira tiene patas cortas es real. Se va a caer, porque también la gente, viste, hasta el menos beneficiado por, digamos, por la educación o por el nivel intelectual, no carece de sabiduría. Yo cuando era chico y hacíamos viajes con mi viejo, íbamos por el campo, con el coche, qué sé yo, y por ahí hablábamos con un gaucho que era un tipo que era analfabeto, pero estaba lleno de sabiduría.
¿Dónde naciste vos?
En la capital federal, en el barrio de Coghlan, nací. Pero bueno, después viví en el Gran Buenos Aires, después volví acá. Viví, o sea, nací cerca de donde vive Marcelo Rossi.
¿Qué? Vamos a
el guitarrista que está tocando conmigo, y Clavito Agnes. Bueno, mi amigo tenemos... de 30 años ya. Pero bueno, Marcelo vive en Colegiales y Coghlan está ahí cerca, ¿viste? Cerca de Colegiales, cerca de Villa Urquiza, de Belgrano R.
¿Cómo es este...? Bueno, ahora ya habrá sido ya una... ¿Quién hace que tenemos, Javier?
Vos.
¿Vos cuánto haces que tocas?
Desde... Yo estoy tocando desde agosto del año pasado. Soy muy nuevito.
¿Y qué onda cuando te llamaron para tocar?
Pero parece que hace mil años que toca. Sí.
La verdad que, bueno, siempre le digo a Javier, le menciono temas que yo tocaba cuando era un poco más joven.
¿Pero es intimidante? Digo, él es intimidante, pero digo, pero tocar con él, ¿lo es?
Para el afuera, por ahí, es más intimidante que para el adentro. Claro. O sea, es muy compañero, es muy gamba. Y la verdad que en lo personal me hace sentir re cómodo. Y es todo un desafío recrear, bueno, canciones que son ya, o sea, son himnos populares, ¿no? Y aparte está buenísimo la libertad que él nos da, ¿viste? Para las ideas que tenemos y qué sé yo. Y aparte, una cosa que en lo personal hice muy poco y que se hace muy poco dentro del rock. Es la improvisación, o sea, era una cosa que por ahí en los 70 era mucho más habitual en las bandas, y hay temas que están librados así al azar, son climas que se van generando, pueden estar muy buenos, como no, depende de la noche, y eso es algo que se perdió en el rock.
Sí, ¿no? ¿No? Yo me acuerdo cuando fui, no sé si alguno de ustedes fue, cuando fui a ver a Dylan, cuando vino acá Glenn Rex, Bob Dylan, que era eso, ¿no? La sensación de que el tipo... saltaba sin red y los músicos, lo que pasa es que eran unos viejos lobos de mar, pero que para reconocer las versiones grabadas pasaba un rato, ¿no? Pregunto si vos cuando contás cuatro para arrancar No Pibe, ¿estás hinchado los huevos ya de tantos años de tocarlo o de vuelta es esa cosquilla de decir lo vamos a tocar y como se me cante y andás a ver qué pilcha le pongo hoy a esa canción, digamos?
No, mira, vamos a... sin entrar en tecnicismos que aburran a la gente, pero vamos a explicar una cosa que tiene que ver. Acá hay dos maestros, tipos que tienen más formación teórica que yo, pero yo era un intuitivo total, un orejero, pero después cuando estuve en Europa estudié teoría, ¿viste? Y solfeo. El tema es así: los temas tienen una forma que no varía. A lo que se refirió Roacio, esa es la parte de los solos donde hay un espacio que dentro de una estructura rítmica y una secuencia de acordes hay lugar para la improvisación.
Claro.
¿Entendés? Y después hay temas que están hechos ad libitum, como se dice en latín, o de estructura libre, que tienen una estructura libre donde los tres tocamos lo que queremos. Por ejemplo, la parte del medio de Juan Despierta Allá, donde yo hago un solo, que ni siquiera me preocupo de medir a ver cuántos compases mide el solo. O sea, automáticamente me sale, ¿viste? Me sale de 32 o de 64 compases. Bueno, después viene Clavito y hace un solo de bajo como le parece a él. Después viene Roacio, hace su solo. A eso se refería Roacio.
Sí.
Hay más... ese elemento que era típico del jazz,
claro, eso te iba a decir,
de mucha improvisación, libre inclusive, siempre dentro de un contexto, tantos compases, pero y no estructura armónica, pero libre en la expresión, digamos, eso quiere decir.
¿Escuchás?
Y Clavito te lo va a explicar porque él y yo somos músicos de cabaret.
Que es el mejor lugar donde se puede ser músico.
Sí, por supuesto. ¿No?
Porque el trayecto entre el trabajo y el placer debe ser bastante breve.
Sí.
¿Qué música escuchás todavía en tu casa? ¿Escuchás música primero?
Escucho mucha música, sí.
¿En qué escuchás?
Bueno, mira, yo escucho algo que escuché toda mi vida y que últimamente estoy escuchando. Escucho folclore, escucho tango, escucho música clásica. Escucho jazz, mucho jazz, por los bateristas,
claro,
que por todo, pero por los bateristas porque me llama mucho la atención, ¿viste? Me llama mucho la atención.
Escúchame, ¿y
porque
escuchás
tienen un,
¿tenés los discos? ¿Tenés todavía vinilos?
Vinilos no. No tengo vinilos, no. Los dejé en Europa. Creo que los tiene una amiga mía en Francia. Se los regalé a ella. Y yo no los moví porque son pesadísimos. No, tengo compact. Todo lo que tenía en vinilos lo volví a comprar en compact.
Sí,
bueno.
¿Con el tango cómo te llevas?
Me encanta.
Bueno, yo veo un vaso comunicante muy grande entre tus letras y
el tango.
Y Cadícamo y Cátulo.
Sí, pero no me voy a comparar.
No, bueno.
Pero sí, yo escribo en lunfa. Me llevó muchos años atreverme. Uh-huh. Corrientes tiene una letra en lunfa.
Claro, la letra de Corrientes.
Y Alberre. Sí. Los chochamus del billar, ajedrez y campanear.
Podría ser.
Campanear.
Podría ser.
A ver, los pibes jóvenes, ¿saben lo que es campanear?
Claro, campañando tu retrato.
Claro.
¿Entendés? Podría ser una canción que podría cantar Edmundo Rivero si estuviese acá, ese tipo de tango. Y sí, ¿te gusta Edmundo Rivero?
Me encanta Edmundo Rivero. Tengo Rivero lunfa, tengo un montón. Por ejemplo, ese verso del tango, campaneando un cacho de sol en la vedera.
En la vedera.
Porque no es vereda mal dicho, no. Es el visor de una puerta de celda, de prisión.
Ah, mirá.
Eso, vedera, viene del italiano. Quiere decir visor. Porque en italiano ver se dice vedere.
Claro.
Entonces la vedera no es vereda mal pronunciado como yo creía.
Claro.
Pues yo tengo un gran amigo, Sergio Domínguez, que es mi abogado, entre otros detalles, y es un amigazo, el que tenía el boliche.
Sí, después,
en San Telmo. Y entonces él me da clases de lunfa. Yo le digo, che, campaneando un cacho sol en la vedera. No, pero no es lo que vos crees. Es el visor. Es un tipo que está en cana. Y abre.
Y tiene el cuadradito para mirar.
Tiene el cuadradito y campanea un cacho de sol en la vedera. También todo es de un facanero porque viene de la delincuencia también, ¿no? Porque campanear es el tipo que los ladrones dejaban afuera de campana.
Claro.
Quiere decir, tocaba la campana, avisaba, viene la cana.
Claro.
Es terrible, la historia humana es trágica y cómica, tragicómica.
Y,
bueno, sí, me gusta mucho el lunfa y lo incluyo, ¿viste? Pero me llevó muchos años, ¿eh? No creas. Antes era tímido, ponía pibe, che, yo qué sé, ponía tres palabras. Ahora ya, ¿viste? El choborra matinal.
Claro.
El choborra matinal, lunfa y berre.
¿Te gusta leer?
Sí, es mi deporte predilecto.
¿Qué estás leyendo ahora? ¿Estás leyendo algo?
De todo.
Pero son los que pueden estar leyendo tres libros a la vez y...
Sí. Leo tres libros a la vez y no sé cómo hago para que no confundirme. Pero sí, leo en francés y en inglés.
¿En serio?
Sí, para practicar, ¿viste? Y ahora tengo ganas de estudiar un instrumento nuevo, el vibráfono, que es un viejo proyecto y lo tengo que llevar a cabo. Y estudiar alemán. Quiero estudiar alemán. Es un idioma que no estudia nadie, es un bolonqui, ¿viste? Una palabra de 2 metros de largo. Yo tengo una atracción por lo difícil.
¿Estás casado desde hace mucho?
No, estuve, sí, pero ahora no.
Ah, te quedó de ahí.
Estuve casado y, bueno, me casé en Europa, pero no me divorcié, ¿eh? Sigo casado. Tenemos un pacto entre una dama y un caballero.
Ajá.
Seguimos casados porque así, ¿viste?
¿Tenés hijos?
No tuve hijos. Digo yo porque soy un buen padre. Porque, es decir, en el momento que yo tendría que haber decidido tener un hijo, yo no tenía una estructura económica y tenía una vida itinerante. Un músico que viajaba de un país a otro en Europa, ¿viste? Y eso no me parecía una estructura como para traer un niño o una niña a este mundo. Entonces decidí que no me arrepiento, ¿viste? Son cosas, es la vida, es el karma, no se puede hacer todo, ¿viste? ¿Qué vas a hacer? Ya está, yo no lo lamento, no lo lamento. Creo que si mucha gente se pudiera así abstener a veces, estaría mejor, porque sobra gente en el mundo. Y hay ciertas instituciones que tienen buenas intenciones, pero como decía un viejo refrán, de buenas intenciones está empedrado el camino.
El camino al infierno.
El camino al infierno. Entonces, voy a decir, bueno, pero no. Yo creo que hay que evitar la concepción, hay que desarrollar la contracepción.
¿La contracepción?
Sí, para los casos en que vos no podés, combatir el aborto y generar un aborto social. Porque nace un pibe en situación de un riesgo, digamos, que no tiene las condiciones mínimas de tener una familia, una contención, ¿no? Entonces, ¿para qué van a hacer? ¿Para sufrir? ¿Para hacernos sufrir a los demás? Mejor que no. Ahora, lo que pasa es que las antiguas instituciones del mundo, sin que nadie se ofende, y si se ofende a alguien, y bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué quiere que te diga? Ya tengo 71, voy a hablar igual. Las antiguas instituciones, viste, leyes no escritas, y morales, éticas, religiones, lo que fuere, tienen esa manera de pensar. Pero esa manera de pensar correspondía a una época en que había que tener hijos.
Claro, porque el mandato social más enorme.
Pero por una razón de coherencia, porque había poca gente en el mundo. Uh-huh. Ahora el caso es a la inversa. Uh-huh. Ahora sobra gente en el mundo. Entonces, habría que ser un poquitito más coherente.
No es que, yo tengo una frase, una canción, pero odio autocitarnos, pero no es que el mundo sea tan malo, pero siempre está muy lleno.
Sí.
Siempre está muy lleno.
Sí, bueno, eso ya, viste, lo acusan a Malthus, uh-huh, que ya en el siglo XIX advertía sobre la explosión demográfica, pero es una realidad. Uh-huh. Pues fíjate que ya no da abasto nada. Las estructuras estatales se ven superadas, la gente se desespera y no sabe qué hacer. Como dicen los Vedas, el origen del mal es la ignorancia. Habla con Clavito que te va.
Y encima la ignorancia es atrevida. Encima.
Sí, bueno, porque es ignorante. Claro. Por eso tiene. Yo quiero que te cuente Clavito cómo nos
hicimos. Él quiere que hable porque quiere que cuente aventuras.
No. Vos sos el alter ego.
Claro.
El
no, alter ego. Yo no quiero contar ninguna aventura.
Sí, la cuerda de 7, 9, 11.
Este es un gran músico. ¿Sabés con quién estudió este tipo? Con un capo del tango. Contale. Y contale cómo nos conocimos.
Osvaldo Tarantino. Pianito. Y bueno, yo a Javier lo conozco de hace muchos años. Yo tocaba con Luis Salinas, tuve una época, mirá, 4 años, y lo conozco cuando llegó un boliche después de lo de Manal, su ida, uh-huh, a Europa, la vuelta, y cae a un boliche que ya no existe, que lo puedo nombrar, que se llama El Papagayo, que ahí salimos.
¿Dónde era, che?
Anchorena y Córdoba, donde fue el Corralón.
Ah, donde
estuvo el Corralón.
Enfrente de la plaza.
Enfrente de la, claro, plaza, que no está más tampoco, sí, Corralón ahí. Bueno, ahí salimos un montón de músicos. Bueno, en esa etapa conozco a Luis. Y bueno, estuve tocando con Luis 4 años junto, con un cuarteto que teníamos. Y bueno, Javier cae porque había ido al colegio con el mozo que trabajaba ahí. No. Nos hicimos amigos, compartimos novias. Y después, mucho tiempo después, empezamos a tocar en diferentes etapas juntos. Una vez estuvimos compartiendo las dos bandas. Yo estoy tocando en los dos tríos, estoy en Clavos Band y con Manal Javier Martínez. Uh-huh. Y bueno, tuvimos 3 etapas y hoy somos amigos de toda la vida, compartimos cuestiones políticas también en Sadaí para la entidad, para mejorar toda
la lucha gremial.
La lucha gremial, ¿no? Del palo, ¿no? Uh-huh. Más que nada asesoramiento, ¿no?
Sí. Los músicos somos tipo bastantes cabezones en ese sentido, ¿no? Y muy vagos, ¿no? Siempre comparo con los actores.
Sí.
Que me parece que son. Tienen más. Más conciencia de oficio, me parece.
Sí.
¿No? Los actores han conseguido siempre más que
más
nosotros,
cosas
los
que
músicos.
Los actores y los músicos.
Me parece que. Guardamos, sí, sí. Llevamos incrustado esa cosa bohemia.
Pero sabes que creo que también es como dijo Javier antes, una cuestión a veces de los egos y, sí, y después de la postura y la edad que tenés, ¿no? Cuando tenés 18 no pensás como cuando tenés 40, ¿viste? Es diferente.
Es que si el joven supiera y
claro,
el viejo pudiera.
Claro. Antes, claro.
Porque también hay una razón para eso, y es que la música es un arte, viste, que para mí, o sea, dejemos la letra. La letra es literatura. Uh-huh. La letra, por eso es tan fuerte la canción, porque es la música y la poesía junta. Es un poder enorme. Pero dejemos la letra, dejemos la poesía de lado. La música es abstracta, es sonido, uh-huh. sonido puro. Entonces, generalmente los músicos están más lejos de la literatura y del hábito de leer y pensar.
Estaba por ir, ¿entendés?, a ese punto.
Por eso los actores tienen, por ejemplo, mejor organización, más gremialismo, qué sé
porque
yo.
Están más habituados al texto.
Porque están en el texto, porque leen, tienen que leer por su laburo. Uh-huh. Están metidos en la literatura de cabeza.
Bueno, yo
entonces están más habituados a la vida intelectual.
Vos sabés que yo, eso era un tema que quería charlar con vos, porque mi impresión siempre fue la siguiente. Los tipos que, los padres fundadores del rock acá, pienso en vos, pienso en Lito Nebbia, pienso en Spinetta, aunque tal vez fue un poquito posterior, no,
no
sé. Bueno, pero por supuesto es este.
Sí, padre fundador. Le sacamos la frase a Norteamérica, sí, me encanta.
Me gusta eso.
Somos Franklin, Jefferson, Washington.
El monte, el Rushmore, ¿no? Ese hay que hacer en.
Claro. No, yo te diría que es Almendra, Manal, Los Gatos.
Los Gatos. Bueno,
esa y pirámide, Luz, a ¿no? partir de esa pirámide.
Sí.
Vinieron los demás.
Bueno, Box Day también, tal vez.
Abajo. Box Day, claro. No, no, por abajo me refiero.
No.
Que
no,
vino después, un cachito después.
Cronológicamente, digamos.
Sí.
Está bien.
Pero, digamos, todos los que tocamos, incluyéndote a vos, todos los que tocamos rock nacional, tomamos estos tipos.
Obvio.
Porque inventaron, o sea, sumando los de afuera que fueron, bueno, la mejor banda ya sabemos cuál es.
Claro.
Beatles.
Unos cuatro.
Es claro. Pero después, hablando de lo que es rock nacional, la pirámide está ahí.
¿Y sí?
La segunda línea, que no es segunda línea en calidad, sino que
no, llegaron, en cronología.
Un poquito después. Claro.
Box Day, Alma y Vida.
Claro.
Alma y Vida, que van.
Sí.
Yo los voy a ver siempre, yo los admiro mucho.
Entonces,
al margen de que son mis amigos, ¿no?
Sí, pero toda esa mistura, digamos, salió de ahí. Vos fíjate que este señor fue el primer tipo que cantó un blues en castellano, que les mostró a muchos, a todos, uh-huh. porque abrió la puerta y después todos fuimos por ahí, viste, a ir a jugar, porque todos creían, no, porque, y todavía hay algún par de pavos, como diría mi amigo Iorio, que ponen a veces, no, el rock es en inglés. No, flaco, el rock es en inglés, el rock es inglés, el rock es en castellano también, es rock nacional.
Sí.
Entonces, el tema es como vos digas las cosas y cómo agarres el lápiz, como dice Javier. De repente vos escuchás bandas, muchas, no voy a dar nombres, porque tengo. No voy a dar nombres.
No, anda al tema.
Al tema. Te das cuenta cuando el tipo lee y cuando el tipo no lee.
Sí, para mí, absolutamente.
¿Entendés? Si yo sé, si cantas una pavada y no decís nada, o hablas de amor y no sabes lo que es el amor. Uh-huh.
Se nota.
Se nota. Entonces, vos escuchás a Avellaneda, por ejemplo. No porque esto lo hablé con él y muchos tangueros reconocieron a Javier.
Pero claro.
Como un gran compositor a el nivel de esos tipos. Vos escuchás a Avellaneda Blues y no conocés a Avellaneda. Cerrá los ojos y te describe cómo es Avellaneda.
Hablando de cantar y hablando de tocar.
Sí.
Tocan un ratito y seguimos charlando.
Dale.
Ahí vamos.
Algo comienza hoy para mí. No tengo prisa por ver qué es. No es historia ni mirar hacia atrás. No. Es bohemia, amigos, nada más. Esto lo esperé tanto que casi no sé que hoy llegó. Trampas de vivir siempre sin ninguna explicación. que el yeso y la ventana me sirve para mirar un edificio con gente que desayuna, se ve no fuma de la rutina de continuar. Yo estoy aquí tan tranquilo que por mi pelo me miro los pies. Los están ahí, no sé cómo los puedo ver aún sin mirar. Solo me sirve para tomarme este café y el amanecer ya la me espera, es cada día que me espero. Solo me sirve para tomarme este café y el amanecer que ahora me espera es garantía de mi fe. Porque ayer me rayaba y pensaba no sé qué. Acá no hay nada, no hay nada que ver. Que sea raro, inexplicable, sino por qué. Esa reflexión solo me sirve para tomarme este café y el amanecer ya no me espera, es la día de mi ser. Quizás me ría dentro de un rato, sí señor. Recuerden que en un andén junto a un tren, para algún lado donde alguien toma café. Y esa reflexión solo me sirve para tomarme este café. Y el amanecer
Iván Noble, ¿cuánto cuesta este capricho?
Un, dos, tres, tratar con perdedores, genios de café del bla bla bla. Diles que son amos del planeta, que se creen dueños de la verdad. Rompa la paciencia, ella ya llega hasta el final. Busco un lugar libre de ellos, debe haber un mundo de verdad. Basta de boludo, basta, basta ya. Se pueda explicar, algunos boludean por demás, otros nos vacían los bolsillos, por gol somos capaces de matar. Basta de boludo, basta, basta ya. Se pueda explicar, algunos boludean por demás, y otros nos vacían los bolsillos, por gol somos capaces de matar, por gol somos capaces de matar, por gol somos capaces de matar. Somos capaces de matar, por gol 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 somos capaces de matar.
Iván Noble, ¿cuánto cuesta este capricho?
Un jardín y mis amigos, no se puede comparar con el ruido infernal de esa guerra de ambición. Para triunfar y conseguir prestigio en la ciudad, dinero y muy poco más, sin tiempo de mirar un jardín bajo el sol para no morir. No hay preguntas que hacer, una simple reflexión. Solo se puede elegir, oxidarse, resistir, poder ganar o empatar. Prefiero sonreír, mirar dentro de mí, fumar o dibujar. ¿Para qué complicar? Complicar. No me quiero preocupar, me largo caminar corrientes. De verdad, caso un tacho hasta Maipú, me sacudo ese blues. Te llamo a Francia corrientes. De verdad, hecho borra matinal, un melanco del percal se copa con mi ron. Corrientes, qué verdad. La bohemia intelectual, los chiflados por pensar se trenzan a parlar. Corrientes, qué verdad. Hey. Corrientes, corrientes, corrientes. chamo del billar, ajedrez y campanear las minas, desfilar corrientes, qué verdad. Resulta yo hasta mi pub, me sacudo ese blues, te llamo a Francia, corrientes, qué verdad. Pateo otra vez, obelisco y Gardel, corrientes, 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 de verdad. En Florida me paré y con noble me encontré, me copo con todo, corrientes, de verdad, todos, corrientes.
Iván Noble. Noble. ¿Cuánto cuesta este capricho?
Este capricho.
Iván Noble. Hasta las 10.
Nos quedó el tintero lleno de tinta.
Nos quedó el tintero lleno de tinta, tiene razón Javier. Nunca, nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio.
Exacto.
Y lo que no suele tener remedio en la radio y en la tele mucho menos es el tiempo.
Y no hay tiempo de más.
Y no hay tiempo de más. Pero... mira, haría un programa entero de vuelta. Bueno, tal vez lo hacemos. Pero no, no te preocupes, un día que no haya piquete, un día que pueda llegar
entonces
de Congreso.
Nunca. Entonces no vamos a venir nunca.
Lo hacemos un día en tu casa, si quieres.
No, pero, venimos, yo no tengo problema. Yo quiero venir con los muchachos, porque sí. Viste, yo surgí con una banda. Uh-huh. Y esa cosa del el atraso madurativo hace que la gente se enchufe en el pasado, y hay un montón de gente con la cual yo estoy no enojado, porque no corresponde, porque son amistades de toda la vida, pero sí decepcionado. Uh-huh. Porque me llaman y me dicen que toque con la banda que yo tenía hace 40 años. Yo le digo, bueno,
volvé con tu novia, con tu primera
sí,
novia.
Sí, volvé con tu primera novia, andá a la escuela primaria, levantá la mano y tirale una tiza a un compañero, ¿viste? Y si querés que toque con la banda que empecé, andate a Londres y comprate la máquina del tiempo de H.G. Wells.
Claro.
Entonces volvés al 70 y contratás esa banda que vos querés. Es decepcionante, ¿viste? Es una falta de respeto. Pero bueno, yo estoy muy contento del esfuerzo. Hemos hecho todos, inclusive vos y tu producción, y le agradezco a los muchachos que hayan venido.
Ni hablar, no, yo les quiero agradecer, de verdad, para mí tenerte a vos, hacía mucho tiempo que tenía ganas, y que hayas venido a tocar, para mí es un honor, de verdad, muchísimas gracias, fue un placer.
Un gusto.
¿Cuándo tocan?
Bueno, sí, estamos hablando de que tocamos el día 28 de abril.
Viernes,
uh-huh. 28 de abril. En el Centro Cultural San Isidro, ¿no? Uh-huh. Fabio, acá está nuestro
Libertador al 16.000.
Estos son artistas. Él es manager nuestro porque es un tipo que nos da una mano.
Es manager y es escritor y te hizo un libro.
Sí, pero es cineasta. Mirá. Y ese señor que vino a darme una mano técnica.
El Buda,
Daniel Giordano, es un gran baterista que toca en dos bandas, ¿viste? Está acá porque es amigo mío y me da una mano, pero yo, si tuviera que pagarle a él, tengo que vender mi casa, ¿viste? Porque es impagable lo que hacen. O sea que acá hay más amistad que otra cosa, ¿no?
No sobra.
Pero
no,
hay, claro, hay amor a la música y hay mucha amistad, ¿viste? Eso es el tema.
Y bueno,
a pesar de que llegué yo refunfuneando, estoy contento. Pero bueno, ¿cómo no hacerlo con el bolonqui que es el país? Esperemos salir adelante.
Espero. Bueno, entonces el 28.
El 28,
28 en San Isidro.
Después el 5 empezamos una mini tour por la costa, que hacemos Mar del Plata, Necochea, Lobería y un par de ciudades más. Y después el otro mes vamos para el norte. Así que bueno, vamos a estar girando.
Bueno, acá, en el Centro Cultural San Isidro.
Centro Cultural San Isidro, el 28 de abril.
Sí.
Manuel Javier Martínez.
Manuel Javier Martínez. Sí.
Yo.
Con Clavito Actis y Marcelo Arroacio.
Le decía recién a Fabio que yo también voy a tocar ahí para después. Pero ya tengo mucha ganas de ir, aunque lo que escuché hoy acá ya me garpó. Todo lo que me garpó. Y de verdad, te quiero agradecer muchísimo. Sé que es un quilombo y sé que
no sé si eso
tiene premio, como decía vos, pero para mí fue un
sí, premio. Bueno, es un comentario un poco nítrico, pero yo creo que sí tiene premio, sí. ¿Viste? Yo creo que el premio es el tema de que estamos todos juntos. Fíjate, acá hay dos muchachos que no hablaron, Daniel Giordano, Fabio Caturchio. Somos seis tipos, ¿no? Y después está la gente de la producción en la pecera, en la cabina. Hay seis artistas acá, ¿te parece poco?
No.
Está bueno. Nunca porque puedo. El arte está por arriba de todo. Recordemos las palabras de un gran filósofo y poeta alemán, Goethe, que dijo: el artista no debe descender a la arena política. Eso no quiere decir que no tenga posición política, pero no debe, digamos, jugar la expresión artística dentro del juego político. Uh-huh. Él como ciudadano tiene que participar, o como cualquier otro, pero el arte no, ¿viste? El arte tiene que quedar afuera. Y hemos visto bastantes errores de ese tipo últimamente.
Hemos visto pelotazos a la tribuna todo el tiempo.
Sí.
Muchísimas gracias, Javier. Muchachos, muchas gracias. No,
gracias a vos.
Para cuando cueste este capricho, ha sido un honor y un placer tenerlos aquí. De verdad, muchas gracias.